Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, estimados amigos? Le damos una muy cordial bienvenida al programa de Llamada de Medianoche, en donde buscamos las respuestas a aquellas preguntas que no son tan sencillas de contestar.
Hoy estaremos dando respuestas a preguntas específicas en cuanto a la Unión Europea y también sobre el globalismo, siempre enfocándonos en la profecía bíblica.
Pero antes de comenzar con nuestro programa, le invito a escuchar algo de música. Eric, nuestro operador, está preparado. Comencemos con la primera pregunta. ¿Quién está a cargo de la Unión Europea?
Estimado oyente, la respuesta es la democracia. Los constituyentes de la Unión Europea se amoldarán a un pueblo que se torna interdependiente económicamente y que trabaja para el bien común de cada nación miembro y sus ciudadanos respectivamente. Satanás es el que en realidad está a cargo. No es necesario decir que esto no se limita a la Unión Europea, sino que incluye a cada nación del mundo. Esto se nos revela en el intento de Satanás de tentar a Jesús mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Luego el diablo desafió a Jesús diciendo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Este versículo de la Escritura parece difícil de entender para los nacionalistas, particularmente para aquellos que están aferrados en forma fanática a su propia nación. Pero debemos enfrentar la verdad irreversible de la Escritura. El mundo es gobernado por el padre de las mentiras, el originador del pecado. Y debido a que todas las naciones, y por consiguiente todas las personas, son pecadoras, están sujetas a Satanás. La Biblia deja en claro que existen dos grupos de personas, aquellos que son salvos y aquellos que están perdidos. 2 Corintios 4:4 dice: «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Todos los incrédulos pertenecen a esta categoría. Están sujetos al Dios de este mundo, independientemente de la religión que puedan practicar. Por lo tanto, cuando preguntamos quién está a cargo de la Unión Europea, no deberíamos sorprendernos de que sea el mismo príncipe de las tinieblas, el cual está a cargo de Estados Unidos así como de cualquier otro país. ¿Cómo es posible que el diablo gobierne el mundo? La respuesta es bien sencilla. Aquel que peca es del diablo. Y como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos quedado legalmente sujetos a lo que dicta el gran engañador. Israel es la única excepción como nación, ya que a través de la misma Dios establecerá la paz sobre la tierra y a través de la misma ya ha establecido la verdad y la paz eterna en aquellos que han puesto su confianza en Jesús.
Ahora bien, la Unión Europea no es el mundo, así que, ¿cómo se la puede considerar global?
La influencia es la clave del dominio mundial. Ya hemos mencionado que los miembros de la Unión retienen su particularidad, pero que representan una unidad a través de la diversidad. ¿Cómo es que se puede estar unido y ser diverso a la vez? Esto parece ser una evidente contradicción, pero cuando lo estudiamos con atención, nos damos cuenta que no lo es. Demos un vistazo al mundo comercial. Las grandes corporaciones globales no poseen, ni manufacturan, o tratan con un único producto. Están diversificadas. Por ejemplo, una compañía telefónica puede ser parte de una cadena de distribución de comida o de una firma productora. Las grandes fábricas automotrices tienen variedad de intereses en prácticamente todas las principales ramificaciones de la economía. Pero estas grandes compañías están unidas. Ellas tienen una junta de directores que gobierna la diversidad del imperio financiero y comercial. Esta es una ilustración de la Europa actual. Unidad en diversidad. La Unión Europea, de hecho, tiene el poder de proteger la identidad soberana de todas las naciones, mientras simultáneamente las mezcla como miembros irreversibles.
¿Podemos esperar que la Unión Europea sea el último imperio mundial?
Definitivamente. Ningún otro bloque de poder político, económico o financiero puede compararse con su edad y su fuerza. El Tratado de la Unión Europea está basado en una membresía irreversible. En otras palabras, una vez miembro, siempre se es miembro. Pero por encima y por detrás de estos hechos está la voz de autoridad de la Escritura. Leemos acerca de la imagen de las edades, la cual es descrita en el capítulo 2 de Daniel como una estatua hecha de oro, plata, bronce, hierro, y sus pies que son una mezcla de hierro y barro. La última estructura de poder, mencionada como una mezcla de hierro y barro, habla de las leyes globales romanas y del pueblo judío, quienes son representados por el barro. Esto está en funcionamiento hoy día. Israel también será miembro de la Unión Europea y por primera vez en la historia estará en peligro de perder su identidad, lo cual Dios no permitirá. Al final de esta estructura de poder mundial, Dios establecerá un reino eterno. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto lo podemos encontrar en Daniel, capítulo 2, verso 44.
Estimados amigos de Preguntas y Respuestas, continuamos nuestro programa como lo habíamos anunciado, ahora con preguntas acerca del globalismo y cómo este está relacionado con la profecía bíblica. Y la pregunta dice, ¿qué es el globalismo y cuándo comenzó?
Estimado oyente, el globalismo puede definirse como una actividad que procura unificar la comunicación, el transporte, el comercio, las finanzas y la religión. El globalismo no solo se ha hecho popular, sino que se ha convertido en esencial. Una corporación debe ser global para asegurar su futuro. Ningún país es lo suficientemente grande para existir basándose en sus propios méritos. La interdependencia ha progresado a tal punto que incluso una pequeña perturbación puede afectar todo el mundo. La crisis de los 80 en Hong Kong no solo afectó a Asia, sino que también le tomó años al resto del mundo poder recuperarse. El mundo no ha sido el mismo de principios de los 90, cuando Alemania Occidental literalmente compró Alemania Oriental. Por lo tanto, lo que un país hace afecta a los demás también. En cuanto a cuándo comenzó el globalismo, puedo decir que pese a que el globalismo moderno se ha convertido en una realidad después de la Segunda Guerra Mundial, se lo puede rastrear desde la construcción de la Torre de Babel. Génesis 11, 2 al 4 dice que aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo, con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». Por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es llamativo que se conjuga en la primera persona del plural en lugar de usar nombres. Ahí vemos la democracia en acción. El pueblo estaba a cargo, ellos decidían su futuro y procuraron crear un mundo unificado. El pueblo claramente expresó su intención de construir una torre que llegara al cielo. Debemos asumir que estas personas eran tan primitivas como para pensar que realmente podían llegar al cielo. No lo creo, su sofisticación queda demostrada por la escala que manejaban respecto al mundo desde ese entonces. Lo que sí significa es que querían crear sus propios medios de salvación. En otras palabras, en lugar de que el cielo alcanzara la tierra en búsqueda del hombre, ellos lucharon para llegar al cielo. La Biblia enseña que Dios descendió del cielo y se hizo hombre, no que el hombre va al cielo para llegar a ser Dios. Existen dos temas importantes en este pasaje que requieren de un análisis más cercano. En primer lugar, tenían ladrillo en lugar de piedra. Una piedra es una pieza única de material, así como nuestras huellas digitales son únicas, tanto que no existe un duplicado entre los 6.000 millones de habitantes del planeta. Entonces, ¿por qué ladrillos? Un ladrillo está hecho en forma uniforme, siendo cada uno del mismo tamaño, peso y forma. Esto nos enseña que la unidad mundial puede obtenerse a través de la uniformidad. Todos deben ser iguales. se debe dejar a un lado la individualidad de la persona. En segundo lugar, tenían asfalto en lugar de mezcla. Esto es inusual, debido a que la mezcla está compuesta por Portland, arena y agua, y ya está disponible en abundancia prácticamente en todas partes. La mezcla que une las piedras y los ladrillos, en general consiste de una sustancia más débil. Por ejemplo, si una pared debiera ser derribada, fácilmente podría hacerse si la mezcla fuera más débil que las piedras o los ladrillos. Esto permite que sean posibles ciertos cambios, tales como renovaciones o alteraciones. Sin embargo, en el caso de la Torre de Babel, usaron asfalto, lo cual traducido del hebreo significa betumen, una sustancia derivada del petróleo. Todos sabemos que el Medio Oriente es considerado como el barril de petróleo del mundo. La región controla el fluir del petróleo y puede hasta cierto punto dictaminar el suplemento de la energía mundial. Cuando estos ladrillos uniformes son unidos con el betumen, se adhieren mutuamente en forma inseparable. El petróleo crudo es la sustancia que une la industria del mundo. Desde el tiempo en que se edificaba la Torre de Babel, el hombre ha continuado soñando con un mundo unificado, en el cual exista la paz, la seguridad y la prosperidad.
Muchas gracias, Jorge, por tu valioso aporte. Amigos, a continuación le damos nuestra dirección por si desea comunicarse con nosotros.
Como ya lo anunció Robert, queremos que se ponga en contacto con nosotros. Puede hacerlo escribiéndonos una carta a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También nos puede mandar un correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com. Y si tiene acceso, nos puede visitar en nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos encontramos próximamente aquí, en esta emisora. Dios le bendiga.